UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Entre tanta búsqueda de noticias, de intentar llegar a todos los lugares para contarles lo que pasa, a veces es necesario detenerse y reflexionar sobre nuestra profesión, el periodismo. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y cómo podemos crear un futuro mejor para las generaciones de periodistas que vienen? Cuestiones que nos inquietan, nos ofenden o nos remueven, desmenuzadas por dos especialistas en sus respectivos ámbitos que han visitado la Universidad Miguel Hernández. Con ellos hemos tenido la oportunidad de charlar para elaborar este programa de Hoy Hablamos Con, que hoy está dedicado por y para el periodismo. Soy Asunción Niñoles y les invito a que nos acompañen por esta media hora de viaje en los entresijos del Cuarto Poder. Vamos a escuchar en primer lugar la entrevista que le hizo nuestra compañera Cristina Ortega al periodista y escritor David Jiménez con motivo de su visita a las aulas de periodismo UMH.
Dediqué un buen rato a pensar la presentación de nuestro entrevistado de hoy. No quería caer en los tópicos ni aburrirles con cifras que a todos se nos olvidan en cuanto las escuchamos. Pensé que tal vez podría contarles que uno de los libros que más me ha marcado es suyo, Hijos del Monzón. Con su lectura comprendí que viajar es la mejor manera de romper prejuicios y abrir la mente. Con otra de sus novelas, El botón es de Kabul, también viajé, pero a lo más profundo de la condición humana, para comprender que la dignidad, el amor o la lealtad no dependen del color de piel. Y en el lugar más feliz del mundo, el viaje fue un choque brutal contra la tiranía que impera en nuestro tiempo. Que su última obra, El director, ha despertado un revuelo porque narra su experiencia al frente del diario El Mundo durante 14 meses y 366 portadas, es algo que seguro que ustedes han oído. Pero hoy vamos a volver a los clásicos. Lo decía Kapuscinski, para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Yo creo que la persona que tenemos hoy aquí sentado es buen periodista, buena persona. Bienvenido a Radio UMH, David Jiménez.
Un placer estar aquí.
Bueno, yo experimenté varias emociones al leer El director, rabia un poco al ver esa persecución al periodismo, tristeza, también me reí un poco con algunas historias que eran pintorescas. Si yo experimenté un poco todas estas emociones y me sentí al final como si me hubieran pegado una paliza, no me imagino ya cómo te sentirías tú. ¿Cómo ha cambiado la experiencia de ser director en tus sentimientos hacia el periodismo? ¿Ahora sientes algo diferente hacia la profesión?
Yo creo que has definido muy bien los sentimientos y es curioso, ¿no?, que el lector siente las mismas cosas que sentí yo cuando estaba en ese cargo, ¿no? De esos momentos que también los hubo de anécdotas divertidas, momentos duros y difíciles, las presiones constantes para intentar que no hiciéramos periodismo, las manipulaciones, las intrigas para derribar a ese director que intentaba hacer su trabajo. Y bueno, todo eso está ahí en el libro, ¿no? Al final es un libro en el que, bueno, digamos que ha abierto en canal un poco lo que tenía dentro, ¿no? Una historia que necesitaba contar. Algún amigo me dice, es un poco terapia también ese libro, ¿no? Y digo, bueno, sí, debe ser algo de terapia, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que lo que hay es un intento de romper esa ley del silencio que ha imperado en el periodismo durante tanto tiempo. Y que en el caso del director se rompe contando cosas que son incómodas para mucha gente, pero también han sido difíciles e incómodas para mí, ¿no?, de contar.
Vamos a hablar de incomodidad, porque ¿qué les dirías a aquellos que critican que no contases todo esto que sufrías cuando estabas en el poder y que te hayas esperado a después?
A la mayoría les he dicho que ya lo conté, ¿no? Porque si uno se va a la hemeroteca, ¿no?, que es esa trampa para los políticos, pero también lo puede ser para los periodistas a veces desmemoriados, porque es verdad que en El director se cuentan cosas que viví durante ese año, que no se contaron en el momento del ejercicio del cargo, pero sí que hubo una denuncia clarísima. Y hay un artículo, por ejemplo, que se llama No es país para debates, que publiqué como carta al director en mis notas de Aquilea, donde hago una radiografía de los males del periodismo. Hablo de la colocación de tertulianos en las tertulias, hablo de las presiones que se estaban ejerciendo sobre los medios, hablo de que se estaban viviendo los momentos más duros de libertad de prensa en este país desde la dictadura. Y, por supuesto, siempre podía haber hecho más y haber denunciado más, y es legítimo que la gente lo pueda pensar así, pero yo creo que he sido bastante coherente. En los años que fui corresponsal, en la denuncia de lo que pensaba que iba mal en mi periódico y fuera de mi periódico, aquello me causó algún problema con los jefes, debo decir. Luego, durante el ejercicio de director, también seguí denunciando esa situación de la prensa, y después, evidentemente, con el director, pues digamos que ya me he dado un festín de denuncia de la situación.
El otro día le concedieron el premio Ortega y Gasset a Agus Morales, y periodista de 5W, y decía algo así como que son las redacciones las que hacen grandes los medios. ¿Tú echaste en falta un poco más de apoyo, de confianza por parte de la redacción, dejando un poco a un lado a esas periodistas que tú nombras, Irene Hernández Velasco, Virginia Pérez Alonso?
Las redacciones son lugares muy complicados, con personajes y egos, rivalidades e intrigas que dan para una película, ¿no? Cuando una redacción, además, como es la del Mundo en este caso, ha sufrido eres, recortes de plantilla, bajadas de sueldo, viendo a la vez que los directivos de la empresa se metían en el bolsillo grandes bonos y organizaban planes de pensiones para asegurarse una cómoda jubilación, esas redacciones quedan heridas. Yo creo que eso le ha pasado al Mundo, pero le ha pasado a otras redacciones. En lo que yo cuento en El Director, que es esa parte de intrigas donde ya hay una decisión de la empresa y de agentes externos de la élite del poder de derribar a otro director del Mundo, ahí yo creo que lo que hay en la redacción también es miedo, porque estamos hablando de un momento en el que se está produciendo el tercer ERE en unos pocos años. Y yo lo entiendo, la gente, su prioridad es preservar su puesto de trabajo, no defender al director, que además yo creo que la gente veía claramente que iba a perder, ¿no? Era sumarse a un caballo perdedor, porque contra las fuerzas que tenía enfrente era evidente que no iba a poder resistir. Si no lo consiguió alguien con el peso de Pedro J. Ramírez, que también había sido destituido, pues y, claro, y la gente debió pensar, este va a durar todavía menos, como fue el caso.
Tú hablas durante todo el libro de esa idea de hacer un periódico el normal, un periódico fiel a sus lectores, un periódico plural. Me gustaría que te mojases un poco y me dijeras, entre todos los periódicos españoles que tenemos, ¿cuál crees que se asemeja al menos un poco más a esa idea del normal?
Pues probablemente ninguno de los tradicionales, ¿no? De los que pensamos, los vienen a la cabeza en primer lugar, ¿no? Tú has mencionado antes a 5W, no es un periódico en sí, es más una cosa revistada, ¿no? Pero un proyecto de periodismo internacional en profundidad, de calidad, que vive de sus suscriptores, ¿no? Ese es un proyecto que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero luego hay otros, ¿no? El diario.es está haciendo, yo creo, un buen periodismo, también basado en suscriptores. De otros periódicos veo cosas buenas en El Confidencial, veo a veces en periódicos pequeños, ¿no? Me gusta, por ejemplo, el rumbo que está tomando El País con la nueva dirección de Soledad Gallego, Borja Echevarría y Jan Arens, ¿no? O sea, creo que también varía mucho los medios, ¿no? Pues claro, yo soy fan del Mundo cuando era yo el director y ahora en cambio no me gusta lo que están haciendo. Es decir, ahí no soy nada objetivo, pero es verdad que varía mucho. A mí lo que me gustaría es ver medios mucho más estables que pudieran mantener su credibilidad, su rigor y su periodismo independiente a la larga, ¿no? Que no dependiéramos de que de repente llegue un gobierno y decida acabar con ese periodismo y los vaivenes que vemos en los medios, ¿no? O que los intereses económicos ataran a los grandes periódicos de la manera en la que están atados hoy. Yo creo que nos queda mucho camino por recorrer para tener una prensa realmente creíble, estable, independiente y que pueda vivir, sobre todo, y depender de sus lectores.
¿Te planteas hacer el normal? Porque leía en una entrevista que concedías a Zenda Libros que decías, no me veo tanto haciendo el normal, sino un proyecto periodístico, sino como inspirando a hacer uno.
Sí, yo creo que ha quedado claro. Y cualquiera que lea el director llegará a la conclusión de que yo no soy una persona que sirva para los despachos, ¿no? Eso yo creo que le ha quedado claro tanto a los que me eligieron para ese puesto como para mí mismo. Una de las mejores cosas que me está pasando con el director es esos mensajes que recibo de estudiantes de periodismo o de periodistas jóvenes, ¿no? Que me dicen, oye, me ha encantado tu libro, si alguna vez montas el normal, por favor, llámame. Y a mí eso me hace mucha ilusión, ¿no? Porque quiere decir que hay mucha gente con ganas de ese periódico absolutamente independiente, que solo tiene a sus lectores en mente, que es relevante, que es honesto, que se puede equivocar, porque todos nos equivocamos, pero lo va a hacer en la búsqueda de la verdad. Es un sueño de periódico que yo siempre quise hacer desde muy jovencito. Pensé que como director del Mundo iba a tener la oportunidad de hacerlo. Y luego los obstáculos fueron demasiado grandes, no lo pudimos hacer. Habrá gente que legítimamente piense que no lo hicimos porque yo no fui lo suficientemente capaz. Yo creo que fue más bien porque hubo demasiada gente interesada en que no lo hiciéramos. Y yo sí creo que hay un mercado ahí fuera de gente que quiere realmente un periódico como ese. ¿Y por qué no? Se puede intentar.
Última pregunta. ¿Y ahora qué?
Bueno, ahora estoy como si trabajara en un circo, ¿no? Yendo de ciudad en ciudad, promocionando el libro.
Cuando se pase todo esto.
Feliz de estar haciéndolo, porque siempre es bueno hablar de periodismo y me gusta. Cuando pase todo esto, pues me voy a tomar el verano para reflexionar, ¿no? Y decidir un poco qué quiero hacer. Ahora mismo mantengo una columna con el New York Times, colaboraciones con Vanity Fair, los desayunos de Televisión Española, alguna colaboración también en Radio Nacional. Y está la opción que tú mencionabas, ¿no? ¿Me lanzo o no me lanzo a la piscina de hacer el normal, ¿no? Que incluso el nombre no es malo, ¿no?
Para un periódico. Tiene gancho.
Porque simplemente lo que pedimos es un periódico normal, o sea, que haga las cosas que se supone tiene que hacer un periódico. Y me voy a dar el verano para decidir un poco cuál es el siguiente paso. Hay gente pidiendo la secuela del director. Eso no está entre las opciones, debo decir.
Bueno, pues David Jiménez, corresponsal, periodista, escritor, gracias por haber venido a los estudios de Radio UMH. Si alguna vez te lanzas a hacer el normal, que sepas que esta radio universitaria es pequeña pero es peleona y te apoyaremos en lo que sea necesario.
Pues será un placer hacerlo juntos, ¿no? Los que creemos en el periodismo, lanzarnos en algún momento a un proyecto tan bonito como ese.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Estamos los periodistas suficientemente unidos o somos un colectivo en el que cada uno vela por su propio interés? Si esto cambiase, ¿se evitarían cosas como las que narra David Jiménez en su libro? Vamos a profundizar en estas preguntas con la siguiente entrevista que le hace nuestra compañera María Campos al presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Nemesio Rodríguez.
El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, ha organizado la conferencia El secreto profesional, libertad o censura. Conferencia que, por cierto, impartirá junto a la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, María Aranzazu Moretón, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Nemesio Rodríguez. De eso se trata este espacio. Vamos a hablar sobre periodismo, sobre ese oficio que es considerado como el cuarto poder del Estado, sobre la artillería de la libertad o, como bien diría Gabriel García Márquez, el mejor oficio del mundo. Y es que no habría persona más indicada para hablar sobre periodismo que el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Nemesio Rodríguez. Bienvenido a Radio UMH, Nemesio. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Nemesio, yo creo que la primera pregunta es un poquito obligada y es que me gustaría hablar sobre la situación actual del periodismo en nuestro país, en España. El año pasado, en 2018, fue un año un poco complicado. Tuvo lugar el cierre de semanarios como Tiempo, como Interview, que han sido referencia en el periodismo de investigación durante la transición y sin lugar a dudas son publicaciones claves durante la democracia española para el fortalecimiento de la democracia. Además, las condiciones laborales y salariales de los profesionales de la información estuvieron un poco en el punto de mira y, como no, mencionar también situaciones como la incautación por orden judicial del material de trabajo de periodistas de Europa Press de Baleares y del Diario de Mallorca, que ponía ante la de juicio la libertad de la información. Nemesio, teniendo en cuenta todo el panorama y las situaciones que estamos mencionando, ¿cuál cree que es la situación actual del periodismo en España y qué rumbo debería tomar?
Bueno, yo creo que estamos en una situación, en cierta manera, contradictoria. Por un lado, hemos sufrido una de las peores crisis de la historia del periodismo, con la pérdida de 13.000 puestos de trabajo en el sector en los últimos 10 años. Lo que ocurrió el año pasado era una secuela, los últimos, digamos, resultados de la gran crisis, con el cierre de algunos medios también. Hemos registrado una pequeña recuperación del empleo. Y la posición contradictoria es que mientras parecía que se estaba que el periodismo tradicional, el periodismo sobre todo impreso, estaba hundiéndose, al mismo tiempo estaban surgiendo decenas y decenas de medios de medios digitales, medios fundados por periodistas, en una demostración de que el periodista en España había decidido no quedarse al pairo, no perder la oportunidad de seguir trabajando. Y han surgido iniciativas importantes en el sector periodístico que están, algunas, muy pocas la verdad, están teniendo cierto éxito, se están consolidando y son la esperanza de que nuestro periodismo, que es un periodismo de alta calidad, o sea, en España el periodismo es muy bueno, es un periodismo que ha logrado importantes éxitos informativos, no solo en España sino fuera de España, que es un periodismo que tiene interés, todavía mantiene el interés por ejercitar el control crítico del poder. Entonces, todos estos medios nuevos que han surgido son la esperanza de que nuestra profesión siga adelante y de que nuestra profesión no desaparezca.
Hablamos de esa esperanza de que hay un lado positivo siempre, ¿verdad?
Siempre tenemos que ver el lado positivo. Yo creo que el lado positivo es ese. Es decir, que los periodistas decidieron, no me quedo parado, no me resigno con la situación y voy a intentar salir al paso creando nuevas iniciativas. Como digo, son iniciativas que en algunos casos se han consolidado, otras han ido desapareciendo, otras desaparecerán en los próximos meses seguramente, pero surgirán otras. El periodista español es un periodista emprendedor y que ha decidido plantar cara a la crisis saliendo adelante. Es cierto que seguimos con una precariedad laboral gravísima, muy alta, muy elevada, y los editores yo creo que al final tendrán que admitir que si quieren hacer periodismo de calidad tienen que mejorar las condiciones salariales y laborales de los periodistas. Tardarán en admitirlo, pero tendrán que ir por ahí, por esa línea.
Y Nemesio, bueno, actualmente es habitual que los periodistas reciban querellas por su trabajo y por expresar sus opiniones muchas veces. Además, me gustaría recordarle una frase que dijo usted mismo durante una entrevista concedida a Europa Press, que decía: nunca debemos dar por conquistada definitivamente la libertad de expresión. ¿Cree que es posible la conquista total de esa libertad de expresión? ¿Que el día de mañana el periodista del mañana puede pensar que va a llegar un momento en el que pueda trabajar sin miedo a mostrar su ideología, por ejemplo?
No, yo creo que la libertad de expresión es una lucha diaria. Nunca debemos darla por ya que la tenemos, está reconocida en la Constitución y con eso, si partimos con la idea de que eso ya está resuelto, no está resuelto. Es decir, lo hemos visto en querellas, lo hemos visto también en lo ocurrido en Baleares, en otras situaciones de amenazas a los periodistas. Hay acoso laboral, hay acoso sexual a las mujeres en las redes. Es decir, que todavía tenemos en España la libertad de expresión está consolidada en el sentido de que nadie cuestiona, es decir, nadie se plantea cerrar las puertas a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, es decir, pero eso está asegurado. Ahora, no podemos cerrar los ojos y olvidarnos de que es una conquista que ha costado mucho y que tenemos que seguir peleando por ella, evidentemente.
Bueno, muchos apuntan a que la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, más conocida popularmente como la Ley Mordaza, es la que ataca la libertad de expresión de lo que estamos hablando. Sin ir más lejos, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que usted preside, publicó un comunicado sobre este tema. ¿Qué solución se propone desde la FAPE? Porque estamos hablando un poco sobre la opinión personal, pero más hablando de la FAPE, ¿qué solución se podría proponer?
Bueno, nosotros lo que le pedimos a los partidos políticos, que en su día dijeron que una vez que llegaran al poder derogarían la ley Mordaza o al menos aquellos aspectos de la ley que restringen la libertad de expresión, lo que les pedimos es que cumplan su promesa. No lo pudieron hacer en esta legislatura, estuvieron negociando, parece que estaban a punto de llegar a un acuerdo, pero no llegaron. Lo que les pedimos es que en esta legislatura ya no pueden seguir demorando la solución a esa derogación. Tiene que hacerse ya. No valen excusas ya y no vale pensar que tenemos que llegar a un acuerdo, hay que hacer un pacto, hay que hacer un consenso, bien, pero deróguenla. Es una ley que nefasta, es una ley que ha perjudicado gravísimamente a la libertad de expresión, es una ley que ha supuesto centenares de multas a periodistas y sobre todo a fotógrafos y reporteros de televisión por ejercer su oficio, por intentar ejercer su oficio libremente. Y es una ley que está minando la libertad de expresión en España. Una ley absurda y una ley producto de una etapa en la que el partido en el gobierno, el Partido Popular, intentó parar toda aquella protesta y todas aquellas manifestaciones que se producían en contra de su política de austeridad. Es decir, ya es hora de que los partidos políticos lleguen a un acuerdo, al menos aquellos que están interesados en derogar la ley Mordaza.
Digamos que es hora de avanzar un poco, ¿no?
Es hora de avanzar y de cerrar este capítulo nefasto de la historia de la libertad de expresión en España.
Sí. Bueno, la primera pregunta, estábamos hablando sobre la precariedad laboral, también la hemos mencionado. Muchos de los estudiantes que pasan por este grado en periodismo de la Universidad Miguel Hernández se encuentran, y seguro que se seguirán encontrando, con unos inicios en el mundillo laboral que serán cuanto menos un poco complicados. De hecho, en el Twitter oficial de la FAPE aparece una imagen de fondo con muchos hashtags de los que destacaría contra la precariedad laboral y no becarios de por vida. ¿Cree que la situación de los becarios y las condiciones laborales en esta profesión de la información pueden llegar a ser peores que muchos otros oficios en algún momento? ¿Y por qué lo cree?
Yo creo que peores ya no pueden ser. Es decir, la situación de los becarios y los practicantes es muy precaria. Uh-huh. Nosotros hemos también pedido a los partidos políticos que estén interesados en ello, que hay varios partidos políticos que están de acuerdo, que de una vez por todas se modifique la ley actual de los becarios, que impone voluntariamente a los editores, a los medios, pagar o no pagar a los becarios. Es una decisión personal. Es decir, lo que queremos es que sea obligatorio. Ha ocurrido recientemente que en el Parlamento Europeo que se ha aprobado que el pago de becarios sea obligatorio. Queremos que eso se traslade al Parlamento Español y que los partidos aprueben una modificación de la legislación para que el pago de los becarios y los practicantes sea obligatorio. No solamente una remuneración, sino también que cuenten con un tutor, que cuenten con una tutoría adecuada, que no se está cumpliendo actualmente, aunque eso sí es teóricamente obligatorio en la ley sobre los becarios.
Pues ojalá. Bueno, la FAPE, para todo aquel que nos esté escuchando y no lo tenga muy claro, es la primera organización profesional de periodistas de España, con 49 asociaciones federadas, si no me equivoco, y 19 vinculadas, que en un conjunto representan a cerca de 19.000 asociados. Se trata de una organización que, entre otros objetivos, pretende respaldar a los periodistas españoles. ¿Cree que está cumpliendo su finalidad? ¿Que los periodistas sienten a la FAPE como un apoyo sólido realmente?
Yo creo que sí, porque tenemos varias pruebas contundentes en este sentido. Es decir, tenemos que nosotros cada vez que hacemos un comunicado, una declaración, un manifiesto, encuentra un eco muy grande en todos los medios, y luego cuando los periodistas se sienten perseguidos en temas de libertad de expresión, del ejercicio libre del periodismo, recurren a la FAPE, piden amparo a la FAPE o a las asociaciones respectivas. La FAPE luego apoya la reivindicación de esos periodistas y la decisión que tomen las asociaciones. La FAPE es una federación, pero la soberanía reside en las asociaciones. Entonces son las asociaciones las que toman primero la decisión y luego la FAP respalda esa decisión que toman las asociaciones. Hemos amparado a varios periodistas perseguidos o a varios periodistas que han tenido problemas de querellas de partidos políticos por ejercer libremente su oficio, y ese papel está siendo reconocido por la sociedad y reconocido por los propios periodistas. Es más, hay incluso periodistas que no están asociados que cuando se ven perseguidos reclaman el amparo de la FAP y de las asociaciones.
Y que lo tienen.
Lo tienen, es decir, en ese sentido gozamos de buena salud, diría.
Bueno, Emesio, sabrá además que esta mañana hemos tenido la visita del periodista y exdirector del periódico El Mundo, de David Jiménez. Él mismo ha señalado que sería necesario la regeneración de las asociaciones de prensa. ¿Qué opinión le merece esto?
Yo creo que las asociaciones de prensa se están regenerando ya. Es decir, está habiendo cambios trascendentales en muchas asociaciones. Digamos que están abandonando la gestión de las asociaciones periodistas de reconocido prestigio, pero que se habían quedado un poco en otra etapa. Y entonces eso está cambiando, está entrando mucha gente joven, están entrando presidentes y presidentas, sobre todo jóvenes, que tratan de darle a las asociaciones un cambio radical. El problema es que estamos en plena crisis de laboral de los periodistas y hay muy pocos jóvenes que se asocian por cuestiones económicas, fundamentalmente. Por ejemplo, en la Asociación de la Prensa de Madrid, que es la asociación mayoritaria de la FAPE, los jóvenes se asocian, vienen cuando terminan la carrera a pedir el ingreso, tienen un precio muy reducido, casi simbólico, hasta los 30 años, y a partir de los 30 años, cuando modificas y subes el precio, pues se dan de baja. Uh-huh. Eso es una realidad y se entiende que es lógico, por la precariedad salarial que tienen, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, además, estamos hablando de la FAPE, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y además es también un nexo de unión entre profesionales de la información, imagino. Sin embargo, es cierto que en el periodismo, que es un mundillo en el que la desunión entre profesionales es evidente. ¿Cree usted que los periodistas deberían estar más unidos a pesar de sus diferencias ideológicas a veces?
Yo creo que deberían de estar más unidos, pero tenemos una profesión que es poco corporativa. Uh-huh. No es una profesión que salga a la calle nos encontramos con una dificultad o con un problema. Es decir, yo creo que, por ejemplo, te digo, la ley Mordaza se aprobó y yo no vi a ningún periodista saliendo a la calle a protestar por la aprobación de la ley Mordaza. Es decir, que en eso somos un poco cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Yo creo que esto tendría que cambiar, pero yo no tengo muchas expectativas de que eso cambie. Es decir, tenemos asociaciones de la prensa, tenemos sindicato de periodistas, tenemos colegios de periodistas y cada uno está buscando su lugar en el espacio, en el sector periodístico, y hay muy pocas iniciativas de unidad y de defensa común de los derechos de los periodistas. Lo intentamos, en algunas cosas hemos avanzado y hemos conseguido algunas acciones comunes, pero siempre es muy difícil, ¿no? Siempre, además, tropezamos con los intereses particulares, con el ego, con las distintas, no diría ideologías, sino distinta posición sobre qué es periodista. Uh-huh. Para nosotros en la FAPE, los periodistas son los que están titulados en periodismo y en audiovisuales, o los que tienen un máster en periodismo. Para algunas organizaciones profesionales de periodistas, periodista es el que está ejerciendo el periodismo, tenga o no título. No, ahí hay diferencias básicas, pero que son diferencias que no deben impedir que avancemos en otros proyectos comunes.
Seguro que sí, que aunque sea complicada la unión, sí que se puede avanzar siempre.
Se puede avanzar. Nosotros llegamos a un acuerdo hace unos años en manifiesto una posición común de las organizaciones profesionales sobre los derechos de autor de los periodistas. Es decir, que se pueden hacer cosas. Cuesta, pero se pueden hacer.
Bueno, y hoy nos encontramos en el edificio Azabares del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández, como ya he dicho antes. Este es un edificio en el que día a día los estudiantes sueñan con ser periodistas y luchan por ello. Así que antes de finalizar la entrevista, me gustaría pedirle que lanzase un mensaje a todos aquellos que el día de mañana van a ser periodistas. ¿Qué les gustaría decirles?
Yo creo que perseverancia, es decir, va a ser difícil, va a costar mucho, pero esta es una profesión apasionante, es una profesión seductora, es una profesión que nos hace, es tan seductora que nos hace que no pensamos en las horas de trabajo, sean las que sean. Hay que prepararse muy bien, una formación muy completa en todo aquello que los medios necesitan, una preparación en todos los soportes que los medios necesitan, una preparación desde luego en idiomas, sigue siendo el inglés imprescindible para ejercer el periodismo. Es un tener un idioma, y sobre todo el idioma que es más común en el mundo, te ayuda a avanzar. Hay carreras que se frenan por falta de idiomas, por no tener el idioma bien dominado. Entonces, gran preparación, formación, idiomas y perseverancia. Y la ilusión yo sé que no se va a perder, porque esta es una profesión que está dominada por la ilusión. Pues entonces queda todo lo demás, no lo que he dicho.
Seguro que sí, con eso nos quedamos, con la ilusión entre las aulas. Y bueno, antes estábamos hablando de que hoy habíamos tenido la visita del periodista del Mundo, bueno, exdirector del periódico El Mundo, David Jiménez. Mi compañera Cristina le había hecho una entrevista en la que había resaltado una frase que era de Kapuscinski, que decía que para ser periodista hay que ser buena persona. Creo que hay entrevistas que demuestran la personalidad de cada persona. Así que, bueno, antes de despedirnos, me gustaría agradecerle al presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Nemesio Rodríguez, por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues esto ha sido todo. Saquen ustedes sus propias conclusiones, pero sobre todo, crean, como lo hacemos nosotras, en la libertad de expresión y en el ejercicio del periodismo de una forma responsable. Hasta la próxima entrevista en Hoy Hablamos Con. Sigan escuchando la radio universitaria. Of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.